Signor amore, cus las tu mangias inna, o cavaliero gentil, mangia d'un'anguileta che il me cora sta mal.
Las tu... Aula de Filología de hoy, lunes, está dedicada a italiano. Conmigo en el estudio está la profesora titular de esta asignatura en la UNED, que es María Teresa Navarro Salazar. María Teresa, buenos días.
Buenos días, Miguel, buenos días a todos.
Buenos días y bienvenida a estos espacios porque, bueno, María Teresa Navarro siempre ha estado dispuesta a colaborar y estará con nosotros presente a lo largo del curso, ¿verdad? Hoy es la primera ocasión, pero habrá más ocasiones.
Sí, es el primero de los programas dedicado a lengua italiana y luego también tenemos algunos dedicados a literatura.
Muy bien. El primero, que es a lengua italiana, como ella ha dicho, lo vamos a dedicar a los dialectos de Italia. Vamos a hacer referencia a la situación dialectal de Italia, pero en la actualidad, ahora mismo, ¿qué particularidades tiene la situación lingüística de Italia? María Teresa.
Bien, en principio, aunque a la situación lingüística de Italia hemos hecho ya referencia en programas anteriores, y lo digo porque como se pueden rescatar a través de la red, pues el 8 de febrero del 2003 hablamos del italiano de los italianos, y el 25 de octubre también del 2003, pues hablamos de historia del italiano de las regiones de Italia. Bien, hoy volveremos a recordar brevemente que en la actualidad la situación lingüística de Italia no es comparable a la de ningún otro país europeo, porque presenta un abierto plurilingüismo. Vamos a explicarlo, es decir, ello significa que en algunas regiones de Italia podemos llegar a distinguir hasta cuatro estratos lingüísticos diferentes, aunque es evidente que solo una minoría puede llegar a dominar estos cuatro estratos, ¿no? En principio, tenemos el italiano, que es la lengua nacional. Luego, el italiano regional, o son las variedades regionales del italiano. El dialecto regional y el dialecto local.
De estas cuatro variedades lingüísticas a las que acabas de hacer alusión, hoy solo nos vamos a referir a los dialectos, no por centrarnos en alguna parte solamente.
Sí, efectivamente, porque el tiempo es limitado y no podemos hablar de todo ello. En este programa simplemente haremos referencia a los diferentes dialectos que se hablan en Italia y, como es comprensible, haremos referencia de una manera pues muy breve, con algunos ejemplos. Aunque hoy en día parece detectarse una tendencia general a la regresión del dialecto, es decir, que el dialecto va desapareciendo y cuyo ámbito de expansión se va reduciendo más bien a las zonas rurales, es decir, va desapareciendo del habla de las ciudades y se reduce a las zonas del campo, lo cierto es que los dialectos italianos se siguen utilizando muy ampliamente. Son los dialectos, viven y conviven en estrecha unión con la lengua nacional, lo que da lugar a una serie de interferencias recíprocas, que es ese estadio del que hemos hablado antes, que es el italiano regional, o variedades regionales de italiano. Es decir, es un italiano que se habla con ciertos matices regionales. Es decir, el italiano que se habla en el norte de Italia tiene matices, acentos e incluso léxico un poco diferente del que se habla en el sur de Italia, ¿no? Bien, y por eso, frente al modelo de tradición cultural y literaria, basado en el florentino culto, es decir, el italiano que está basado en el florentino culto, es corriente que los italófonos conserven el acento, la pronunciación y el léxico de su dialecto regional o local. La situación lingüística de Italia, si nos atenemos a encuestas publicadas recientemente, es la siguiente. Para comunicarse, los italianos suelen utilizar solo italiano, aproximadamente un 23% de la población. Preferentemente italiano, aproximadamente un 15%. Dialecto e italiano, aproximadamente un 26%. Preferentemente dialecto, un 24%. Y solo dialecto, aproximadamente un 12%. Con lo cual esto nos da una idea de la riquísima variedad que se encuentra en Italia.
¿Y qué dialectos se hablan entonces hoy en Italia?
Pues en Italia hoy se hablan dialectos muy distintos, que en realidad son dialectos que se han conservado, pero que su origen se remonta directamente al proceso de latinización que cubrió el territorio italiano. Cuando, con la caída del Imperio Romano de Occidente, que recordamos se produjo en el año 476, el latín, que era la lengua del imperio, empezó a descomponerse y a desmembrarse, las diferencias regionales se acentuaron. Y a la vez que surgieron las lenguas romances, es decir, igual que surgieron el castellano, el catalán, el gallego, el portugués, el rumano, en fin, el francés, etcétera, etcétera, pues también empezaron a fijarse los dialectos, los distintos dialectos de la península italiana. Aunque los dialectos que se hablan hoy en día en Italia tienen su origen común en ese proceso que hemos dicho de fragmentación del latín imperial, son muy diferentes entre sí.
¿Dónde estriban las razones que marcan las diferencias entre estos dialectos?
Pues su diversidad se debe, entre otras razones que son de tipo histórico, a las siguientes. Primero, a la distribución territorial de los distintos pueblos que habitaban la península italiana antes de la difusión del latín en sus territorios, ya que estos pueblos, como por ejemplo los volscos, los oscoumbros o los etruscos, hablaban lenguas diferentes. Al hablar lenguas diferentes, el latín se distribuyó sobre sustratos lingüísticos diferentes, y estos sustratos lingüísticos diferentes influyeron en la forma en la que se distribuyó el latín. Luego lo veremos cuando hablemos precisamente de los dialectos de Toscana, veremos precisamente que una particularidad que es la gorgia toscana se debe precisamente al sustrato etrusco. Otra de las razones fue pues a las diversas invasiones de los bárbaros que tuvieron lugar durante la Alta Edad Media y que se fueron estableciendo de manera no uniforme a lo largo de distintos territorios de la península italiana. Y también podríamos decir que se debe también a la diferente evolución individual que se desarrolló en algunas zonas debido a la adscripción de la zona a una determinada ciudad o villa, o su pertenencia a una diócesis o a un estado y no a otro. Es decir, porque Italia fue un estado fragmentado. Recordemos que la unificación de Italia se llevó a cabo simplemente en 1860, es decir, muy recientemente. Por lo tanto, hubo una fragilidad política en la que hubo diversos estados, por lo cual el pertenecer a uno u otro estado pues también influyó de una manera determinante en el desarrollo de estos dialectos.
Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les comento que estamos en Aula de Filología. Aula de Filología que hoy está dedicada a italiano. Conmigo en el estudio está la profesora titular María Teresa Navarro Salazar y estamos hablando de los dialectos de Italia. ¿Existe una clasificación de los sistemas dialectales de Italia? ¿Se puede hablar de una clasificación?
Sí, se puede hablar y de hecho vamos a tratar de hacer aquí una clasificación en grandes bloques, en grandísimos bloques, ¿no? En la actualidad el panorama dialectal de Italia se puede clasificar en 5 grandes sistemas. El primero de ellos sería, yendo de norte a sur, los dialectos septentrionales, los dialectos toscanos, los dialectos centro-meridionales, que es un grupo dialectal muy, muy amplio, en el que hay una gran variedad dentro de este grupo. Luego, el ladino y el sardo.
¿Te parece que pasemos a detenernos un poco en cada uno de esos grandes grupos, empezando por el del norte? ¿Dónde se hablan los dialectos septentrionales?
Los dialectos septentrionales son una serie de dialectos localizados en la franja norte de la península y se dividen en 3 grupos. Los dialectos de tipo galo-itálico, de tipo véneto y de tipo istriano. Los dialectos de tipo galo-itálico reciben este nombre porque coinciden en algunas de sus características con ciertos dialectos franceses y provenzales, características que se supone son debidas a un sustrato lingüístico común de tipo galo, es decir, lo que habíamos hablado antes, ¿no? Las lenguas que existían en el territorio antes de que llegara el latín influyen luego en la adhesión de la lengua al territorio. Son dialectos de tipo galo-itálico los dialectos ligures, los piamonteses, los lombardos y los emiliano-romagnolos. Pero también en el norte de Italia se hablan, aparte de los dialectos galo-itálicos que se hablan en el norte de Italia, se hablan también dialectos galo-itálicos en Cerdeña, en Córcega y en el sur de Sicilia, porque eso fue debido a que hubo migraciones del norte hacia estas zonas y aportaron naturalmente su forma de hablar. Por otro lado, decíamos que hay también dialectos de tipo véneto que se hablan en las regiones del Véneto, en la Venecia Julia y parcialmente en Istria. Y, por fin, el tercer grupo, los dialectos de tipo istriano, se hablan en la península de Istria. Nosotros, para ilustrar los dialectos vénetos, hemos escogido una composición popular que había sido recogida en un texto que se llama La poesía popular italiana, recogida por Pier Paolo Pasolini, porque todo el mundo conoce a Pier Paolo Pasolini como escritor, como cineasta, pero él se interesó muchísimo, porque su madre era friulana, se interesó muchísimo por toda la poesía popular y recogió en esta obra La poesía popular italiana. Canciones y textos. El primero de los textos, el texto veneciano para ilustrar el Véneto que vamos a oír es una canción de cuna, Nine Nane, canción de cuna que está es la profesora, la lee la profesora Laura Gimignani. Cuando oigan ustedes el texto, les Les ilustro dos características típicas del dialecto, dialecto véneto. Por ejemplo, es la falta de consonantes dobles y luego un sistema vocálico de 5 vocales, es decir, 5 vocales como las nuestras, como las del castellano. De hecho, a los españoles muchas veces cuando empezamos a estudiar italiano nos toman siempre por vénetos, porque en el sistema del dialecto toscano, es decir, del italiano, las vocales no son 5 sino 7, puesto que las vocales tónicas E y O se pueden pronunciar abiertas o cerradas, mientras que en los dialectos vénetos son siempre abiertas.
Fame la nana, tiene sua de mayo, in quel bel mese che l'erba fioriva e alberi fruttava, le fasse del mio ben le sesugava e no gheggiera sole, se recamava i panesei col fiore. I panesei col fior d'oro e d'argento, te voria ben se ghe n'avesse sento. Se ghe n'avesse sento fantolini, a tutti sento che faria i nanini, e che faria i nanini il cordon d'oro, dormi il mio ben, che ti è il mio tesoro.
¿En qué territorio se hablan los dialectos toscanos, María Teresa?
Los dialectos toscanos se hablan en la región de Toscana. Y entre ellos sobresale el florentino, evidentemente, que es el que se ha convertido luego en el italiano normativo, que ha gozado de una posición preeminente, puesto, como hemos dicho, se convierte en lengua nacional. Pero además del florentino, en la región se encuadran otros dos grupos dialectales, los dialectos toscano-occidentales y los dialectos toscanos-meridionales, entre los que se incluye pues, toda la zona de Siena y Arez. Una característica fundamental de los dialectos toscanos es su fidelidad al latín. Aunque el fenómeno de la aspiración de la K, del que hemos hablado antes, conocido como Gorgia Toscana, se atribuye al sustrato etrusco. El texto dialectal que vamos a presentar para ilustrar la región de Toscana es un tipo de canción popular del campo toscano llamada Trescone. Se suele cantar durante la vendimia y ha sido recogida por Alessandro Fornari en el libro Canti Toscani, Melodie Tradizionali raccolte col registratore. Como el mismo Fornari dice, hasta hace pocos años en Toscana era muy fácil oír cantar durante las veladas o las ferias o simplemente para acompañar las horas de trabajo o de ocio. Se trataba de canciones sin autor conocido que nunca habían sido transcritas pero que eran conocidas por un determinado grupo social porque las habían aprendido por tradición oral, oyéndolas de boca de sus padres o abuelos. Vamos a oír este texto en boca de la profesora Elisabetta Mantelli. Diré que, bueno, volveré a decir que pongan ustedes mucha atención en oír esta aspiración de la C, lo que se conoce como Gorgia Toscana, que es una característica muy, muy especial de los dialectos toscanos.
Levatevi dal sonno, briaconi, che giunta lì per voi la gran cucagna, c'è da mangiare de polli e de piccioni, e be di vin che vie dalla campagna, e la menica coi cembalo la frullana la ballerà. Addio Carola, Carola addio, sarà de nostri anche i beppin di noce, che sono tanto bene in mandorlino, e se ne compro uno a 7 voce, lo fa trellà che pare un cardellino, lei è un tremoto, lei è un accidente, tutti i versi lui li fa, addio Carola, Carola addio. E si è invitato anche il suo priore, perché con noi si fosse accompagnato, ma gli ha mandato a dire il servitore che gli è nel letto tutto ammalazzato. Gli è in cucina con la serva che l'aiuta a risciacquà. Addio Carola, Carola addio.
Che tipo di dialetto si incluye nel gruppo di dialetti centro-meridionali?
Pues he dicho de pasada que es un grupo dialectal muy amplio, muy amplio, muy vasto. Los llamados dialectos medianos y los dialectos meridionales, es decir, que dentro del grupo de dialectos centromeridionales tenemos una subdivisión en dialectos medianos y dialectos meridionales. Los dialectos medianos, que son dialectos de transición entre los dialectos toscanos y los dialectos meridionales, se hablan en el norte del Lacio, en una franja de Umbría y en la zona central de las Marcas. Los dialectos meridionales se dividen en dos grupos. Dialectos meridionales intermedios, integrados por los dialectos del sur de las Marcas, del sur del Lacio, del Abruzzo, de los dialectos campanos, los lucanos, los de Apulia, con excepción de los alentinos, los calabreses septentrionales, y el grupo meridional extremo está integrado por los dialectos alentinos, en el sur de Apulia, los calabreses centromeridionales y los dialectos sicilianos. Como ilustración de un texto dialectal de Basilicata, presentaremos un texto materano, es decir, de Matera. Pero antes quisiera decir que esto es un texto de la región de Basilicata que también recibió antiguamente el nombre de Lucania, por lo que cuando hablamos de dialectos hablamos siempre de dialectos lucanos o dialectos de la Basilicata. Bien, pues este texto de Materano de origen popular, que lee el señor Vincenzo Scandiffio, es una canción popular llamada El Pastor. Es una canción de tipo tradicional y está recogida ahora en disco por un grupo de folclore local, el grupo Folk Matera. Y quizá recordar que pongan ustedes un poco de atención y oirán cómo en este texto se escucha la asimilación del grupo consonántico ND en NN. Y luego la reducción del diptongo IE en E. Por ejemplo, en vez de viene, vene. En vez de tondo, tonno. Es decir, estas son algunas de las características del grupo, de este grupo de Matera.
O pastaura. Vete quando mingiare o pastaura. L'osso la mingiare saura e se ne ve fare. A c'è maggiava a maca, ca ie so bana, ma rutmi e pastaura e ste sempre fare. Mos ne vanno un ciudè de cunicene, o corno ve appena la chicene. Mos ne vanno un sobbet la sara, per compagnie sa nesce la mazzarella. Mos ne vanno un sobbet la sara, se matta missa a missa la fraciara. Siamo nati qui, marito, siamo nati qui, che te gemmo su bianco ranzolo. Io, non ti chiedi, attani alla ranzolo, chiedi o piccarello che sta in saula. Vattunno, marito mio, vattunno fare, che le compagne taglie sono le mondine, che le compagne taglie sono le mondine, io compagne mie sono le patrine. Io, mi ho matto il ranzolo in gonna alla foccia di marutmo che sta in gambogna.
Por lo que respecta al dialecto ladino, ¿cuál es su zona de influencia?
Pues el ladino comprende tres grupos de hablas locales neolatinas, localizadas en zonas centrales y orientales de los Alpes, es decir, en el norte de Italia. Estos tres grupos son el friulano o ladino oriental, que se habla en la región del Friuli Venecia Julia, el ladino dolomítico o ladino central, que se habla en los valles de Fassa, Gardena y Marebbe, y el romanche o retorrománico, que es el ladino hablado en Suiza, en el cantón de los Grisones. Para la ilustración del texto dialectal hemos escogido un texto del Friuli Venecia Julia, es decir, del friulano o ladino oriental, que lee la profesora Marina Tomadini, y es un madrigal compuesto por un poeta nacido en Vercegnis y que se llama Giso Fior. Este madrigal, que se llama Primavera, y en él podemos, por ejemplo, observar cómo, en vez de la forma, cómo se conserva el grupo consonántico CL latino, que es decir, la forma sclarit, dice el texto, cuando en realidad en italiano sería schiarire, porque en italiano se ha perdido el grupo consonántico, que sin embargo se conserva en este tipo de ladino, que es mucho más fiel al latín.
Primavere, distrighi le sorelli, l'unviar alle finit, li sviz avain contentis, il cil le dut sclarit. Aieve mariutine, pensant al so fantat, si viest e va in cusine, si lave come il giat. Distrighile, cae ore, culaiarin di mont, sin stuf di rondolasi, il guardenon le pront. Acciante la sisile, aida di spale il gri, ma folk la memusute appolse dutil di.
Bien, siguiendo con esta breve exposición sobre los dialectos de Italia, ¿qué es lo que realmente se conoce como sardo?
Bien, aunque no todos los lingüistas se ponen de acuerdo porque hay una gran disputa con respecto a los dialectos sardos o al sardo, lo que se conoce como sardo, pues bajo el nombre genérico de sardo se conocen las distintas variedades habladas en la isla de Cerdeña, cuya clasificación, como digo, ha sido muy debatida, especialmente por lo que se refiere a uno de los dialectos más arcaicos de la isla, el nuorés, y también algunas zonas de la transición. Aprovecharé aquí para recordar que, por ejemplo, de Nuoro, es una de las escritoras italianas no demasiado conocidas, a pesar de que recibió el Premio Nobel de Literatura, Grazia Deledda. Grazia Deledda nació en Nuoro y, a pesar de haber vivido pues en un ambiente bastante restringido, bastante cerrado, tuvo la fuerza, fue una mujer un poco, una feminista antelitteram, tuvo la fuerza de salir adelante, escribió mucho sobre Cerdeña y al final recibió el Premio Nobel de Literatura. Bien, pues como ejemplo de los dialectos hablados en la isla de Cerdeña, vamos a presentar tres breves composiciones. La primera se llama La Torre de Gavoi, la segunda A los indianos de otra época y la tercera Amenaza poética. Los autores de estas tres composiciones son, por orden, Michele Porcu, que nació en Gavoi, y luego se trata de un notario que dedicó la mayor parte de sus composiciones en dialecto a exaltar las bellezas de su comarca natal. El segundo de los autores es Onofrio Piras, conocido con el seudónimo de El solitario de la Barbagia, que es el autor de Amenaza poética y A los indianos de otra época. Fue párroco de un pequeño centro llamado Lodine y colaboró en distintas revistas literarias y se encuentra entre los fundadores de la revista Samusa. Se le considera el padre del dialecto gavoés, sobre todo del dialecto gavoés escrito, evidentemente, porque en muchos casos el dialecto siempre se ha hablado, pero no había testimonios escritos de los dialectos, ¿no? Es decir, porque recogió muchas de estas composiciones populares. Fue también un gran improvisador, y sus disputas poéticas con Michele Porcu y con Salvatore Canio enriquecieron el panorama poético de Gavoi con numerosos sonetos y octavas. En la tradición popular sarda, la mayoría de las poesías se escriben para ser cantadas y son en gran parte anónimas, compuestas por el improvisador, una figura emblemática de la sociedad rural y pastoril sarda. Lee los textos el señor Giovanni Porcu. Y quizá aquí una de las características más importantes de estos dialectos es, como ustedes oirán, la conservación de la S final, que no se conserva en el resto de los dialectos de Italia. Y también el tipo de artículo, que es un artículo, el artículo sa en lugar de la, sa torre, en lugar de la torre, porque proviene del ipsum latino en vez del illum.
Saturra e Gavoi. Sola Borbieri in fotografia, crisi e turra, s'anima e scontenta, camamentos a prima pizzinia, decando, pitticheddu a manutenta, mi giuviata missa mamma mia, con uios amorosos, tutti intenta, accuddos primos passos chi vaghia, vigilante a non ruer tanto attenta. Turra, fatto mannitu, apposamento, chi a si spuntare di su cuppulino, torrandi a bidda in vacanza argalanas, mi prinias, su goro de contento. Ed eo invece de ta stringere a sinu a perda ti scudivo a sa scampanas. Agli americani di un tempo. Preparare miliones, miliardos, e triliardos e quadriliones, casum beninde tutto son leones, sorgavo esos e atero sardos, fino a sosfrittos, za che torran cardos. Fagen fortuna fino a sormandrones, fino a sorbezos que torran pizzinnos, carrigor de marengos e carinnos. Minezza poetica, si mi apretas, ti fa cosa barba, e ti tundo si abberu m'inquietas, sa ti fa cosa barba si mi apretas, quin sa resorza che l'inna t'intacco, si mi apretas sa barba ti facco, e quin si scoppa che arga ti mundo, sa abberu m'inquietas za ti tundo, e ti quemando pro mostra terrarva, si me apretas, ti fa cosa barba.
Bien, pues hemos hecho un recorrido, una breve exposición, no pretendía ser exhaustiva, puesto que no hay tiempo, por supuesto, María Teresa, pero me queda una duda. Has comentado antes, María Teresa, que los dialectos se quedan casi reducidos a las zonas rurales, en las ciudades no se habla tanto. ¿Ahí se cultiva literatura en dialecto?
Sí, efectivamente se cultiva y hay una riquísima literatura en dialecto en todas las regiones, desde el norte al sur de Italia, pasando por las islas, por Sicilia y por Cerdeña. Y es curioso porque el dialecto en muchos casos sirve para una poesía, es muy utilizado, aparte que para escribir novelas y relatos, sobre todo para la poesía, porque en dialecto existen una serie de palabras que son mucho más mucho más expresivas, mucho más cercanas a lo que es la expresión de los sentimientos y el corazón, ¿no? Como cuando, por ejemplo, aquí utilizamos palabras, pues no sé, se me ocurre ahora, morriña, ¿no? Que es una palabra gallega que nosotros utilizamos porque define algo muy especial, ¿no? Y el dialecto viene a ser a veces como una especie de depósito donde hay una serie de palabras que se utilizan, pues eso, para la poesía, para definir una serie de sentimientos, para definir hechos que suceden en el microcosmos, en el pequeño microcosmos, porque una cosa muy interesante de Italia es que la literatura está muy ligada al microcosmos, es decir, al microcosmos regional, porque evidentemente la región de Toscana es muy diferente a la de Apulia, la Venecia Julia pues es muy diferente a lo que podría ser el Molise, por ejemplo, ¿no? O el Abruzzo. Y entonces el dialecto tiene esa expresión sentimental, íntima, muy personal, que sirve para esto. De todas maneras, uno de los primeros textos de la literatura italiana, el que está considerado como primer texto literario italiano, es el Cántico delle Creature de San Francisco de Asís, de 1224, y es un texto en el que hay una componente dialectal fortísima. Y luego, por ejemplo, gran parte del teatro, del primer teatro, nace de la poesía religiosa, poesía religiosa, por ejemplo, como la que expresa Jacopone da Todi, que es un poeta umbro, que también está escrita en umbro. Por lo tanto, el dialecto ha tenido, bueno, no hablemos luego de las comedias de Ruzzante, por ejemplo, del teatro dialectal, o, por ejemplo, de novelas como El pasticciaccio bruto de Via Verulana, que es una novela escrita en romanacho, dificilísima de entender, o como, por ejemplo, pues en otros casos pues podríamos hablar, ya volviendo otra vez a la Edad Media, pues a la crónica anónima de Cola di Rienzi, ¿no? Está escrita también en romano. Por lo tanto, el dialecto ha tenido siempre una función muy importante en la vida literaria de la península italiana.
Muy bien, pues aquí terminamos Aula de Filología, que ha estado dedicado a italiano. Los dialectos de Italia fue el tema que trajo aquí la profesora titular, María Teresa Navarro. Pues no te digo adiós, sino te diré hasta pronto, porque nos veremos a ver en una nueva ocasión por aquí. Muchas gracias y buenos días, María Teresa.
Hasta pronto. Adiós.